Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 14 de julio. Antes de contarles lo que traemos en el programa, etcétera, si tienen la oportunidad, si están en Santiago, miren para arriba, miren la cordillera, traten de observar a su alrededor. Es una tarde ya, bueno, ya tarde noche, ¿no es cierto? Empieza a oscurecer, pero una tarde increíble, post sistema frontal, con esas nubes gigantes, propias de la inestabilidad profrontal, diría un meteorólogo. Pero está realmente bonito, así que aprovechenlo. Aquí nosotros alcanzamos a ver algo desde la ventana, o también si entran a duna.cl pueden ver las imágenes que proyectamos para ustedes de esta linda tarde santiaguina, donde nos pueden escuchar acá en la capital en el 89.7. Estamos también en Valparaíso, que tiene sus tardes lindas también, obviamente, sus mañanas, en el 104.1 allá en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores, no solamente en las ciudades que mencionamos, sino que también en las cercanías. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone o en cualquier dispositivo. También en duna.cl está ahí toda nuestra programación, así que no necesitan moverse ni de su escritorio ni del lugar donde estén, porque en duna.cl lo tienen todas las noticias, por supuesto, actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una, vamos a ahondar en lo que ha sido uno de los temas de la semana y probablemente va a quedar también en el recuerdo, en la historia del desarrollo de la astronomía, las primeras imágenes divulgadas por la NASA y tomadas por el telescopio James Webb. Vamos a conversar con el astrónomo César Fuentes, el astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, y uno de los hombres que más sabe del James Webb acá en nuestro país. Tiene un conocimiento directo del proyecto, y bueno, vamos a preguntarle acerca de estas características, de estas imágenes, qué importancia tienen para el desarrollo de la astronomía. Profundizaremos entonces en estas fotografías del cosmos que fueron divulgadas hace un par de días. Y también vamos a conversar en algunos minutos más, como el jueves día de panorama, bueno, vamos a tener un panorama que no va a ser todavía, falta, pero es bueno ir preparándose. Hablamos de Primavera Sound. Ustedes saben, es un festival que llega por primera vez a Chile, uno de los principales festivales, sino el más grande de Europa, y que llega por primera vez a nuestra capital. Son 4 días de música en distintos lugares, en el Parque Los Cerrillos, o sea, Parque Bicentenario Cerrillos, también en la Esplanada de Ciudad Empresarial y en algunos otros lugares donde van a presentarse artistas de la talla de Björk, la talla de Arctic Monkeys, Jack White, Pixies, Lord, Travis Scott. Así está el cartel de Primavera Sound, así que estaremos conversando en algunos minutos más con Felipe Araya, que es director justamente de Primavera Sound Santiago. Y partimos, comentando parte de lo que ha sucedido. Ustedes lo escuchaban en la voz de Enrique Llavan hace algunos minutos. Ruido de cambio de gabinete, que cada cierto tiempo como que toma mayor potencia y después apaga. Toma potencia y después apaga. Y el cambio de gabinete en general viene cuando nadie lo espera, pero se producen de manera relativamente sorpresiva cuando ese ruido de alguna manera ha ido bajando. Y realmente, ¡paf!, cambio de gabinete. Y esto es la verdad que se viene hablando desde hace bastante rato. Y es curiosa la manera como se ha enfrentado en esta jornada, porque habló primero la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, la ministra Camila Vallejo, y bueno, se le preguntó, ella dio una entrevista radial hoy día en Radio Pudahuel. Y dijo que el presidente había dicho por el momento, porque es él el que tiene la atribución, aquí nosotros estamos todos en permanente evaluación, dice la ministra, cuando él lo estime conveniente será, y por el momento señaló después del plebiscito, le puso fecha,
por el plebiscito.
Pero bueno, dijo, y agregó, es algo que él tiene que definir, si al final estas cosas tienen relación con cómo vamos mejorando siempre como gobierno, porque el gobierno tiene que actuar en función de la ciudadanía, y si algo falla, bueno, tiene que ser revisado. Son, sí, palabras que son sí, bastante de sentido común. Todos los ministros dependen del presidente. Si el presidente quiere cambiarlo, tiene todas las atribuciones del mundo para cambiarlo, pero también esto es parte de una coalición, es parte de una agrupación o de varias agrupaciones políticas que van más allá de exclusivamente de cada uno de los ministros o incluso del gabinete en su totalidad. Es cierto, el presidente decide, pero hay hartos otros que, podríamos decir, lo alimentan con algún tipo de antecedente para ayudarle, para colaborar con él en la toma de estas decisiones. Y hay varios que vienen empujando en relación con esto desde hace rato. Qué sé yo, está uno de los primeros que lo dijo abiertamente fue el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD, Raúl Soto, y esto tenía que ver con la mala evaluación que hay en relación con la administración del gobierno del presidente Boric en las encuestas, y una mala evaluación que porque ha sido así, porque se dio así de alguna manera, y porque ha sido además incentivado por algunos integrantes del propio gabinete, se ha dado esta convergencia, digamos, entre la evaluación del gobierno y las proyecciones del resultado del plebiscito. Sube la evaluación del gobierno, sube la prueba, baja la evaluación del gobierno, baja la prueba, sube el rechazo. Y se ha dado así de manera bastante directa durante todo este tiempo. De hecho, en el minuto en que ustedes recordarán, cuando fue la cuenta pública del presidente el 1 de junio, la semana siguiente hubo un alza en la evaluación presidencial, en la aprobación, digamos, de la gestión presidencial, y hubo un alza también en el apruebo. Ahora, después eso se desinfló, y se desinfló también la evaluación presidencial. Habló el propio presidente acerca de esto, y dijo que no lo estoy evaluando por ahora. Es una discusión que tendremos después del plebiscito. Esta es una cosa que ya está instalada, entonces. Hay decisiones que parecieran estar tomadas, y lo único que falta es saber exactamente la fecha en que se va a producir, y bueno, como siempre ocurre también con los cambios de gabinete, qué dimensiones va a tener, cuánta profundidad van a tener estas modificaciones. Y hay algunas voces, estaba viendo una nota de ex ante en que se menciona la opinión, una entrevista que se le había hecho a Max Colodro, académico, analista político Max Colodro, en que dice que el gobierno, de alguna manera, el tiempo se la ha ido acabando para hacer este cambio de gabinete, y en términos de cuál deberá ser la dimensión de esta modificación, dice que tiene que ser profunda. Profunda no por la cantidad de ministerios, sino que profunda porque tiene que tocar a dos ministerios que son clave, y que es donde ha estado centrada la evaluación crítica. Ministerio del Interior y Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es decir, los ministros Isquia Siches y Giorgio Jackson es donde están apuntando, no solo los analistas, sino que también muchos dirigentes, particularmente del conglomerado de gobierno, que ven que ahí es donde están centrados los problemas de la administración, y que por lo mismo deben entonces producirse esta modificación. Oye, en un tema completamente distinto, ustedes saben que se va a realizar el Mundial de Atletismo. Y se va a realizar en las cercanías de Portland. Portland es una ciudad del estado de Oregon, y tiene varias particularidades, pero una de ellas es que cerquita de ahí, en un pueblo que es relativamente, o sea, no es pueblo, es una ciudad, pero relativamente chica, una ciudad de 170.000 habitantes, que se llama Eugene, allá en Oregon, en la costa oeste de Estados Unidos, nació Nike, la empresa Nike, la de implementos deportivos, de qué sé, de zapatillas, ropa. Bueno, ahora ya es una empresa internacional gigantesca, y que es una empresa que se creó justamente allá en Oregon, en la Universidad de Oregon en específico. Nació ahí en la Universidad de Oregon. Su creador, su fundador fue Phil Knight, muy personaje, un empresario tremendamente famoso. Bueno, y todavía, claro, la empresa, el pueblo, la marca, la universidad, todos tienen muchas relaciones. Encuentro una nota del diario El Mundo de España, que bueno, efectivamente el Mundial de Atletismo se va a realizar allá. Tienen un estadio importante, un estadio grandote, así que no hay problema en ese sentido. Se va a poder llevar a cabo. De atletismo se compite, digamos, en esta instalación, un estadio, el Hayward Field, que fue remodelado, tiene capacidad para unos 25.000 asientos, y que de hecho esta remodelación fue financiada por el propio Phil Knight, por el dueño y fundador de Nike. Entonces dice esta nota: este mundial de atletismo es el mundial de Nike. Comienza mañana. Y dice que sus atletas van a buscar obviamente los mejores resultados, pero va a haber una especie como de intento de, no de venganza, pero de mejorar sus marcas, pero sobre todo de volver a poner el atletismo estadounidense en la primera línea. Esto después de unos Juegos Olímpicos donde no estuvieron tan bien como se esperaba, particularmente en la velocidad. Se busca una especie de redención después de esos Juegos Olímpicos. Quieren recuperar, por ejemplo, los 100 metros planos, los 200 metros, los 110 metros valla, y también algunos otros, romper algunos récords, qué sé yo, en 400 metros valla femenino, el lanzamiento de peso masculino, etcétera. Y uno de los personajes que llama la atención y que, bueno, tiene sus problemas para poder competir es Yunimar Rojas, la venezolana, avecindada en México actualmente. Y ella es la saltadora de salto triple, de récord mundial, récord olímpico, y que tiene unas marcas que son realmente impresionantes. Un personaje, además, ustedes lo han visto en las competencias, lo han visto en los Juegos Olímpicos, muy, muy exuberante, muy llamativa, muy carismática. Bueno, y ella quería este año no solo competir en el salto triple, sino que también ojalá y tal vez incluso romper un récord en el salto largo. Pero las normas de la Federación Internacional de Atletismo la dejaron a medias en esta intención. Pues anunció la semana pasada que no fue aceptada la marca con la cual Yunimar Rojas postula a este mundial de atletismo, porque para conseguir esa marca, que es el mínimo exigido, ella utilizó zapatillas de salto triple, que son 5 milímetros más altas, y con eso fue suficiente para que la Federación Internacional de Atletismo la descalificara de esa competencia. En todo caso, va a estar obviamente en el salto triple, va a ser una referencia por las bajas, por supuesto, que tienen que ver con la invasión a Ucrania y también la pandemia del coronavirus. No va a haber ningún atleta ruso, incluso algunos que tenían permiso para competir como neutrales, así que van a faltar algunos nombres importantes. Y además hay algunos que han dado positivo por COVID. Por ejemplo, el campeón vigente de los 400 metros, y es linda carrera, 400 metros, que es de Bahamas, Steven Gardiner, o la campeona olímpica de maratón, keniata o keniana, como quieran decirle, que se llama Pérez Jeep Chirchir. Bueno, en todo caso, los atletas reunidos en este mundial, el mundial de Nike, como dice el diario El Mundo, allá en Eugene, Oregon, se no va a ser un mundial exclusivamente estadounidense, aunque lo más probable es que exista un dominio de ese país, aunque algunos ídolos importantes, como el caso de Yulimar Rojas, van a venir de otras latitudes. Escuchemos al gran Paul Simon con Late in the Evening.
And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember, I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys, I'm with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J.
Al tremendo Paul Simon con Late in the Evening. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro primer entrevistado de esta tarde. Vamos a hablar acerca de un tremendo evento que se va a realizar acá en Santiago en distintas fechas. Tiene una fecha adelantada, por decirlo así, después en octubre y después en noviembre. Hablamos de Primavera Sound Santiago. Estamos con su director, Felipe Araya, al teléfono. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Gusto saludarte.
Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Muy interesado acá en lo que tú nos vas a contar, porque este es un festival que se realiza por primera vez acá en Chile y es un festival de tremendo prestigio y mucho éxito allá en Europa. Cuéntanos un poco de esta versión chilena. Primero, un poco del evento mismo. ¿Qué es lo que lo caracteriza en su historia? Y bueno, ¿por qué deciden ustedes traerlo para acá?
Mira, Polo, gracias por la pregunta. Este festival es un festival que tiene 20 años en Barcelona, nació allá. Es un festival que es independiente y eso fue lo que más nos llamó la atención de por qué lo elegimos para que viniera a Chile. Es un festival que desde su independencia en el fondo puede elegir distintos tipos de música, tiene distintas banderas de lucha, por decirlo así, y es un festival que sin duda va a dar mucho que hablar, viene a, un poco a cambiar o a aportar a la escena en realidad de los festivales en Chile, y sabemos que sin duda, y en los resultados que se han dado con los sponsors y la compra de tickets, ha sido fenomenal, así que estamos muy contentos y ha generado el impacto que nosotros teníamos pronosticado.
¿Qué significa que sea un festival independiente? ¿A qué se refiere con eso?
Mira, los festivales en general, los más grandes, no los voy a nombrar, pero en general son todos pertenecen a una o dos o tres corporaciones máximo a nivel mundial. Y eso significa que las líneas editoriales, toda la forma como tienen que presentarse, qué artistas van a estar, dónde tienen que hacerse los festivales, viene medio normado. Este festival, al ser independiente, no tiene ningún problema con por ejemplo, opinar ciertas cosas, con, por ejemplo, invertir, entre comillas, en artistas emergentes, que desde Primavera Sound, de hecho, ha salido Rosalía, salió Young Beef, bandas icónicas también. Incluso han pasado cosas que, por ser un festival independiente, hay artistas que sí quieren tocar en un Primavera Sound versus que en otros festivales tal vez no, por tema editorial y qué sé yo. Entonces el ser independiente nos da una fuerza, un valor y una diferencia bien importante que también tiene que ver con cómo nosotros damos la experiencia a las personas que van a ir al festival, damos la experiencia tanto en los servicios del evento como en los artistas que van a estar, como en que tenemos una distribución como nosotros estimemos respecto a, no sé, a la sombra, a la hidratación, a los servicios, y eso nos permite hacer un festival de mejor, de gran calidad, por decirlo así.
Felipe, cuéntanos un poco de cómo fueron conformando la parrilla de artistas, ¿eh? Porque es bien variada y hay nombres súper interesantes.
Mira, la parrilla de artistas fue un proceso bien, bien entretenido. Partimos ya hace varios meses atrás, el año pasado, en donde nos juntamos con todo el resto de los países, porque ahora el festival ya no solo se hace en Barcelona, sino que se hace en Barcelona, en Porto, en Los Ángeles, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, y probablemente el próximo año además se suma una fecha en Madrid. Entonces nos juntamos con el resto de los países empezamos a soñar un poco qué artista nos gustaría, por dónde va, qué es lo que está tocando, qué es lo que se viene, cuáles son las bandas emergentes, y tuvimos ahí varios días de brainstorming hasta que llegamos a nuestro wish list ideal. Luego, bueno, tiene todo el trabajo del equipo de Booking de Primavera, que son unos máster de la música, conocen mucho, obviamente tienen todos los contactos a nivel mundial, y empezamos a elegir y a ver qué artistas estaban disponibles y quiénes no. Habían varios que tuvimos que, en el fondo, que ellos tuvieron que seducir en distintas comidas, juntándose, conversando, qué sé yo, como el caso, no sé, Porto Tú, Bjork, fue un desafío bien interesante, y hoy día está viniendo a un festival con una propuesta sinfónica, que es algo que la verdad que es imperdible, no se puede no ver. O tenemos Arctic Monkeys, que lo más probable es que saque su disco nuevo previo al festival, Lord, que está en una etapa pero consagratoria total. Bueno, Travis Scott, que luego de un receso vuelve a los escenarios, vuelve a los festivales con nosotros. Entonces estamos súper contentos, pero sí, así se conformó, con mucho, al principio mucho sueño, y luego se van día a día dando los ok de los distintos artistas hasta que llega este tremendo line-up que no lo decimos solo nosotros, sino que también lo dice la prensa especializada, que es un line-up debe ser uno de los mejores line-up de los últimos 10 años en Chile. Y eso nos tiene contentos, orgullosos, y estamos felices de poder traer esta experiencia a los chilenos para que en el fondo vivan la manera de hacer música, de hacer festivales que tal vez es distinto a lo que hemos visto en otros festivales.
Estamos conversando con Felipe Araya, director del Festival Primavera Sound Santiago. Se va a realizar en son varias fechas, ¿no? Hay una primera en octubre y otras fechas en noviembre. Cuéntanos un poco acerca de esa estructura que tiene el festival.
Mira, el festival es un festival que propone tomarse la ciudad, propone llegar a los distintos rincones de la ciudad, propone levantar y apoyar a las distintas salas de espectáculos, de conciertos que hay, y es por eso que tiene un formato bien, bien, en el fondo, extendido. Partimos el 16 de octubre en un evento para 10.000 personas aproximadamente, en Ciudad Empresarial, en una explanada que tiene pasto, bien, muy cómoda, tiene estacionamientos, buenos accesos hoy en día que acaban de cambiar la autopista, en donde va a estar Pixies, Jack White, Cat Power y Niños del Cerro, una banda chilena que va a dar mucho que hablar sin duda. Este es un evento bien interesante porque fue uno de los primeros que se agotó con personas de 40 años hacia arriba. Eso ha sido súper interesante y nos dio mucho gusto porque lo queríamos que pasara. Hoy día ya quedan muy pocos tickets, así que los que quieran ver a Pixies, ya Jack White, que es un emblemático cantante, deben apurarse. Luego viene la semana en noviembre, en donde vamos a estar en la ciudad desde el 7 al 11 de noviembre. Vamos a tomarnos distintos lugares, vamos a hacer más de 30 conciertos en Blondie, en Teatro Coliseo, en Centro Arte Alameda, en Sala Seina, y estamos viendo agregar algunos más con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de personas. Eso es de lunes a jueves. Y el viernes parte el festival con una bienvenida al día viernes, donde vamos a tener una banda bien interesante que es Beach House y otros más. Y luego el sábado y domingo, que son los días más fuertes, donde el sábado tenemos Arctic Monkeys, Lord, Arca, Interpol y ya entre muchos otros. Y luego el domingo está Travis Scott, Björk, Charlie XCX, Mitski y otras bandas más que han sido bien interesantes. Nos han contactado muchos de los fans club, de las personas que los siguen, y están muy contentos de que vengan a Chile. Nos están pidiendo sideshows y puede que les demos alguna sorpresa a los fans.
La organización, digamos, y darle estructura lógica a cada una de las noches, me imagino que es una pega bien, bien compleja, porque claro, depende también de la disponibilidad de los artistas, una serie de elementos, pero cada noche me imagino que cada uno de los eventos por separado tiene también su sentido, ¿no? Su concepto.
No, claramente, o sea, tenemos, por ejemplo, el caso del Road to Primavera, que es el 16 de octubre. Podemos ver que efectivamente es como tal vez para un público melómano de no sé, de 30, 35 hacia arriba, que estaban esperando ver a estas bandas y que finalmente la conformamos con varios íconos de la música, como Pixies, Jack White y Cat Power, y agregándole a Niños del Cerro, porque siempre Primavera tiene en el ojo apoyar a los artistas chilenos, siempre está preocupado de que puedan estar en un escenario compartiendo artistas emergentes, artistas chilenos que tal vez hoy día no han tenido la oportunidad de que estén ahí, sí, con un gran artista. Pero claramente cada noche tiene lo suyo. Este festival da esa oportunidad, es una noche transversal en donde las personas que vayan van a poder conocer distintos estilos musicales. Podemos encontrarnos un día con un Arctic Monkeys, pero también con un Arca, que es un DJ que es medio reggaetón, medio cumbia, no sé, y que anda muy muy bien, que a la gente le está gustando bastante, o con Interpol también, que es una banda icónica. La idea es que cuando tú vayas a Primavera puedas conocer distintos estilos musicales, además de ver las bandas como los headliners que tú elegiste para ir ese día, pero en realidad queremos que disfrutes, que estés toda la tarde viendo los distintos estilos musicales, conociendo, aprendiendo, porque el festival es para la música y es para los amantes de la música.
Hay distintas alternativas para poder asistir, ¿no? Estamos conversando, les recuerdo, con Felipe Araya, director del Festival Primavera Sound Santiago, que va a tener su primera fecha en este Road to Primavera el 16 de octubre, después continúa a partir del 7 de noviembre en distintos lugares de Santiago, y las noches más fuertes, ¿no es cierto?, del festival mismo son el 11 y el 12 de noviembre. Ahí uno puede comprar entrada para no sé, no perderse nada o ir a asistir a la mayor cantidad de conciertos, y me imagino que también pases de un día. ¿Cómo es un poco esa estructura de los tickets?
Efectivamente, hay un pase que es de 4 días que te da derecho a ir al Road to Primavera, donde van a estar los Pixies, Jack White en su empresarial. Luego te da derecho a asistir a los conciertos durante toda la semana para terminar con el viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, ese 4-day pass tiene acceso a todos los conciertos. Obviamente, los que se hacen en salas de conciertos va a tener que ver con el aforo de cada sala y con un pre-inscripción. Luego tenemos ticket de un día también, tenemos ticket de 3 días, que también te dan derecho durante la semana. Tenemos ticket VIP, tenemos tickets normales, así que están totalmente todo el mundo invitado y están las distintas opciones para que puedan asistir, ver a sus artistas favoritos por qué no, ir a conocer a algunos nuevos artistas. Es súper interesante en el fondo este modelo, como te decía, porque le damos muchos clusters a bandas emergentes, a grupos jóvenes, y también le damos la oportunidad a personas que tal vez no han escuchado este tipo de bandas que las escuchen y las puedan conocer, apreciar y apoyar.
Se pueden comprar las entradas a través de Punto Ticket. Es venta normal, ¿no es cierto?, para todo público. No es venta asociada a algún tipo de, no sé, de pertenencia a algún, qué sé yo, club, servicio, lo que sea, ¿no? Abierto a todo público.
Sí, es hoy día. ¿Me escucháis? Hoy día se puede comprar, cualquier persona puede comprar su ticket, obviamente, pero recientemente se sumó un sponsor muy importante y a través de él nosotros podemos hacer un descuento en el fondo a las personas que quieran asistir para en el fondo llegar a más personas. Así que tenemos la venta normal, pero también tenemos la venta con asociado a un banco que sin duda es un beneficio a las personas para que puedan asistir al festival.
Felipe Araya, director del Festival Primavera Sound Santiago, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien y mucho éxito.
Gracias, Polo. Nos vemos de todas maneras. Te invitamos a que vivas la experiencia Primavera también desde Rock Santiago, que es la empresa que produce. Estamos muy contentos de la cobertura que nos ha dado la prensa y tú que nos vienes acompañando ya desde los primeros sueños del festival con Rock in Rio, por ejemplo, que estuvimos por allá.
Así
y
es.
Nada, pues agradecer la cobertura y toda la buena voluntad de todos ustedes. Así que los invitamos a todos que vayan a Punto Ticket, compren su ticket, si tienen la tarjeta del banco, vayan y aprovechen el descuento que es muy importante y los tickets se van a ganar pronto. Así que muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y nos vemos pronto.
Muchísimas gracias a Felipe Araya, como les decía, director del Festival Primavera Sound Santiago. Varias cosas importantes que recordarles: reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas@termachillan.cl o en www.termachillan.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Francisca, ¿sí? Buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
¡Qué bien! La necesitaba.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Universidad San Sebastián, uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor. Profesionales que creen en la paz, solidarios, generosos, responsables, íntegros, con vocación de servicio, espíritu de superación y que respetan los derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl.
Decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para el mundo. Por eso, acompañamos a quienes han perdido a un ser querido a través de nuestro programa Contigo en el Recuerdo. Es así como hemos realizado más de 2.000 atenciones psicológicas gratuitas durante la pandemia y elaboramos contenido de apoyo disponible en contigoenelrecuerdo.cl. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La segunda conferencia de los océanos de la Organización de Naciones Unidas, realizada en Portugal, con la presencia de cerca de 7.000 personas de 142 países, ha concluido con tímidos avances para resguardar los ecosistemas marítimos. Aun cuando la declaración final reconoce el efecto devastador que el cambio climático está provocando en los océanos, reclama mayor ambición para establecer una moratoria a la explotación minera submarina y exige que los países adopten acuerdos vinculantes para su protección. La protección de los océanos requerirá un esfuerzo de los países más ricos para invertir en energía renovable en alta mar, acuicultura sostenible y una infraestructura de sistema de saneamiento que evite la contaminación de las aguas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ay, qué rico que nos pudimos escapar.
Sí, estar aquí vale la pena, aunque sea por un par de días.
Sí, chao preocupaciones. Ahora que contratamos Verisur, podemos estar tranquilos.
Totalmente, la mejor decisión.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en Inmobiliaria FG. Y en Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo, por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado esta tarde. Vamos a profundizar en lo que ha sido una de las noticias de la semana. Causó impresión e impacto en todas partes del mundo. Fue noticia de primera plana en prácticamente todos los medios de comunicación. La divulgación de las primeras fotografías tomadas por el telescopio espacial James Webb, proyecto que tiene ya muchísimos años, pero que fue lanzado, ustedes lo recordarán, el año pasado, y seguimos todo su proceso, ¿no es cierto?, de ubicación, de despliegue, etcétera, hasta que se da a conocer estas fotografías, se dan a conocer por parte de la NASA. Y estamos con el astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes. Él es además investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Un gusto.
Igualmente. César, a ver, vamos por lo más básico. Conocemos, ¿no es cierto?, del proyecto James Webb. De hecho, lo hemos comentado acá varias veces en el programa, siguiendo esta aventura increíble. Y hay una de las cosas que a mí me llama la atención y tiene que ver con el desarrollo tecnológico, porque este es un proyecto que, como decía, tiene hartos años y la tecnología durante todo este tiempo ha ido avanzando, ha ido modificándose, ha tenido un desarrollo importante. ¿Cómo se realiza un proyecto de estas características que dura tanto tiempo y cómo se va, de alguna manera, cómo va encajando con ese desarrollo tecnológico que se va produciendo?
Es súper interesante cómo se arman estos proyectos, porque si bien la tecnología es, para dejar la boca abierta, el detalle, la precisión de todas las partes, que todas funcionan juntas, dónde está el telescopio que hubo que meterla dentro de un cohete, todas esas cosas son para volverse locos, de lo difíciles que suenan y lo que difíciles que son, pero lo que es más complejo aún es la cantidad de gente involucrada que hay que hacer caminar más o menos para el mismo lado, con todas las restricciones de presupuestos, múltiples jefes, y es impresionante que eso haya funcionado por lo complicado que somos los seres humanos. Y,
o sea, la tecnología es la parte simple, entonces.
Cada uno me convenzo más de eso. Es súper difícil poder... existe mucha experiencia en NASA y en todas las instituciones científicas en Estados Unidos. A mí me tocó ser parte de un de un comité más bien rasca, pero no tan importante como otros, pero que está viendo cómo se manejaban muchos de los telescopios en Chile, y es impresionante la importancia que se le da a eso, a que esto es un trabajo en equipo, que vamos, que hay que hacer que las distintas personas funcionen en esa dirección, entendiendo que no hay una persona que sea fundamental y que la gente va cambiando. Muchas de estas personas que imaginaron el James Webb, algunas murieron, otras se retiraron, y han tenido que irle pasando la posta para que salga el proyecto. Entonces, bien, hay algo de humildad en todo esto, en que es la coronación, estas imágenes, y la verdad es que no, es como la primera parte de la coronación para de un proyecto que involucra mucha gente, en que incluso, no sé, las universidades, los colegios están involucrados. Personas que estaban en el colegio, en primaria, cuando partió esto, terminaron, no sé, están sentadas en el control ahora. Entonces, te habla como de la organización de la humanidad en torno a una tarea difícil.
Claro, y en ese sentido es tributario, ¿no es cierto?, este proyecto de muchos otros que tienen que ver con la conquista del espacio y la carrera espacial en general. Nosotros conocemos más y vemos la parte occidental, ¿no es cierto?, conocemos de los esfuerzos norteamericanos, a través de la NASA, lo que se ha hecho en parte en Europa, pero conocemos menos de lo que se ha hecho, por ejemplo, en la ex Unión Soviética o en la actual Rusia, donde uno se imagina, bueno, se han desarrollado cosas más o menos parecidas o en esta misma línea, y consideran también esta maravilla de ver cómo muchos cerebros constituyen en definitiva una a través de la misma voluntad un solo gran cerebro que supera todo lo imaginable.
Yo soy científico, entonces soy bien hincha de la ciencia. Como que es una de las pocas cosas que avanza a lo largo, como que errores se siguen cometiendo en varios aspectos del quehacer humano, pero la ciencia a mí me da la sensación que hay un camino que de repente se pone más plano, pero que sigue avanzando. En la época de la Guerra Fría, una de las pocas actividades en las que había algo de colaboración a través de, ni siquiera para conversar, pero por lo menos leer el trabajo de otros, es en jornales científicos, revistas científicas. Entonces, eso de que sea más abierto, que los avances de uno, quizás porque se consideran menos importantes que otros, no sé, avances militares, por ejemplo, van haciendo que la gente colabore sin preocuparse tanto de dónde viene ese conocimiento, sino que tiene un valor en sí. Entonces sí, es depositario de lo que ha hecho NASA, pero también de lo que han hecho los rusos y los chinos, del desarrollo en otras actividades que no son solamente astronomía. Esto sería imposible sin la miniaturización de los computadores, sin haber ido a la Luna y haber hecho algo de exploración en ese sentido. Entonces, yo creo que un poco, quizás sin ser tan abierto esto, quizás por eso que esas imágenes son tan importantes, en algún sentido reflejan la colaboración de la humanidad, aun y cuando sea, no sé, el proyecto de Estados Unidos, Canadá y Europa. Hay algo ahí de todos nosotros, una historia compartida.
Estamos conversando con César Fuentes, astrónomo, investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile. César, tú tienes además una conexión con el James Webb a través de un proyecto en el que participas, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
Lo mío es los objetos del sistema solar. Uno puede investigar qué tan especial es la vida en la Tierra mirando las otras tierras, los exoplanetas, que uno de las primeras imágenes que se mostraron en el James Webb era agua en la atmósfera de un exoplaneta. Y también uno necesita conocerse muy bien a uno mismo, y en ese sentido es lo que a mí me interesa, que es la estadística de los objetos que andan dando vuelta en el sistema solar, que terminan cayendo en la Tierra, entre Marte y Júpiter, más allá de Neptuno, que tienen en su estadística con las marcas de cómo fue que se movió y surgió el sistema solar. En mi proyecto, con harta gente más, en una colaboración grande, la cual yo no soy el investigador principal, consiste en observar en el James Webb y con el Hubble, objetos que son muy, muy pequeños, que es donde pequeños relativamente a la distancia, que están en el límite de lo que se conoce, donde uno puede, y se espera, ver las diferencias entre distintas poblaciones en el sistema solar. Sobre todo los transneptunianos, que tienen que ver con cómo se formó el sistema solar y qué fue lo que hicieron los planetas entre medio. Entonces, algo que han habido otros telescopios en infrarrojo, y en aquellos es increíble, porque uno toma cualquier imagen y está lleno de asteroides. Y está lleno de asteroides porque, y es tan difícil mirar en el infrarrojo, porque esa es la temperatura. Nosotros seríamos sumamente brillantes en algunas de estas imágenes de infrarrojo. Donde quiera que mire el James Webb, sobre todo cerca de la eclíptica, va a estar lleno de asteroides, y es eso lo que estamos interesados. Así que, de hecho, ahora estaba tratando de ver si se podía empezar a bajar los pocos datos que se han tomado con el James Webb.
En ese sentido, acá se postula con proyectos de investigación para tener tiempo de observación, o a ustedes se les entregan datos que pueden ser útiles para la investigación que están haciendo.
Eso corresponde precisamente a lo que hablábamos antes, de que lo más difícil es aunar a la gente para que colabore. Entonces, hay que poner dos cosas en la balanza. Una, que sea lo más abierto el acceso a los datos posibles, para que cualquiera pueda hacer ciencia con esos datos, y a la vez proteger algún tiempo, algún periodo, para que aquel que tuvo la idea, que hizo la propuesta y dijo, yo creo que hay que mirar a esa estrella porque es muy interesante y yo creo que puede haber un planeta ahí, que tenga tiempo esa persona para recibir los frutos de ese trabajo. Entonces, usualmente hay un proceso bien competitivo anualmente, en el cual, en el Hubble era una suscripción como de 100-1, en este va a andar por ahí, al cabo de 6 meses, 1 año, y cada vez se trata de que sea menor ese periodo de embargo sobre los datos, se vuelven abiertos a todo el público. Entonces, uno puede, hay datos que son, sobre todo aquellos que involucran muchos años, que se vuelven disponibles inmediatamente, por ejemplo.
Sobre las imágenes divulgadas, que hay, bueno, las divulgadas oficialmente, y entiendo que hay otras imágenes, 2 imágenes de Júpiter, ¿no es cierto?, que fueron filtradas, que me imagino que eso también es interesante para ustedes, porque tiene que ver, bueno, el caso tuyo también tiene que ver con elementos, con objetos del propio sistema solar. ¿Qué te llamó la atención? ¿Hay algo que genere especial interés en tu caso, o en el caso de otros científicos con los que tú colaboras?
Sí, hay varias cosas que son bien impresionantes. Uno sabía, el telescopio no es sorpresa que funcione como funciona, es sorpresa que funcione bien. Responde a los requerimientos para hacer cierto tipo de ciencia, que en este caso es, por ejemplo, ver las primeras estrellas y las primeras galaxias. Pero algo que a mí me sorprendió, yo no soy extragaláctico, que es la gente, hay varios en Chile que buscan otras galaxias, la estructura grande del sistema, del universo, es que donde antes el Hubble, que nos introdujo a esto de, por ejemplo, mirar por varios millones de segundos, por algo cientos de miles de segundos, en una zona en que no había nada, y encontrar este famoso ultra deep field, donde está lleno de galaxias, el James Webb, con mucho menos tiempo, le aparecen tantas más galaxias, aquellas donde no, en las imágenes del Hubble no había nada, empiezan a aparecer estas galaxias muy lejanas. Entonces casi que es como mirar y abrazarse, que uno mira en cualquier dirección y va a encontrar cosas interesantes que antes no existían. Lo cual habla también de la ventaja que significa tener un instrumento nuevo, en el cual tú eres capaz de, no sé, como en el mundo de los ciegos, el tuerto es como ser tuerto en el mundo de los ciegos, en que tú puedes empezar a ver cosas que nadie más había tenido acceso. Y en este caso todos nosotros tenemos acceso a estas imágenes, que hace un año no estaban disponibles.
Y estas imágenes mismas tienen, digamos, cumple con las características necesarias para hacer análisis científico, astronómico, a partir de las propias imágenes, o son fotos bonitas que, claro, sirven para impresionarnos a todos, pero la observación misma tiene otras características?
Esa es la gran... lo que tú estás preguntando, lo que nosotros llamamos calibración. Uh-huh. Uno puede hacer ciencia de gran nivel con... A ver, Galileo tenía un telescopio que era infinitamente peor, no infinitamente, pero muchísimo peor de cualquier telescopio de plástico que uno pueda comprar en el centro. Y uno puede sacar información súper interesante de la Luna. Uno puede ver el reflejo de la Tierra en la Luna, en el lado que no está iluminado en la Luna, con una cámara de celular. Pero para eso hay que calibrar esa imagen. Hay que ver, hay que poder analizar, que en el fondo es contar cuántas cuentas hay en esa imagen. Y uno puede empezar a hacer ciencia con cosas bien simples, pero significa que en vez de enfocarse uno solamente en que se vea bien, hay mucho cuidado en estas imágenes, que es la parte que uno no ve de cuando uno muestra al final el resultado, de calibrar y entender bien qué es lo que estamos mirando. En este caso, todo lo que es calibración con respecto a la atmósfera no existe porque está en el espacio, pero en ese... En esa calibración, en ese decir, cuando uno mira la imagen, que cualquier imagen de celular de cualquiera de nosotros es una matriz de píxeles por píxeles, pero con tres números por píxel, que es el rojo, verde y azul, esos números uno los puede transformar en cantidad de energía que viene de una estrella, significa que uno hay que mirar varias estrellas. Hay todo un proceso por detrás que te permite decir, por ejemplo, armar ese espectro de esa atmósfera de un exoplaneta, y poder realmente decir, esto es exactamente lo que uno esperaría de que hubiera agua, y uno lo puede comparar con modelos y simulaciones en el computador para esa atmósfera, por ejemplo.
Todos hablamos hoy día del James Webb. Les recuerdo, estamos conversando con el astrónomo César Fuentes del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile. Y uno dice, bueno, da un poco de celos, porque acá en Chile tenemos grandes telescopios y se están construyendo unos observatorios que son increíbles y que son considerados de los más, no solo los más modernos, sino que también de los con mayor capacidad del mundo. ¿Cómo conviven ambos tipos de telescopios, estos telescopios espaciales como el Hubble, el James Webb, y los observatorios que se están construyendo acá? Y me imagino que cada uno tiene, obviamente, sus virtudes, ¿no? Y virtudes específicas para el tipo de investigación que se hace en ellos.
Y de todas maneras, y tu pregunta da una cosa bien central con respecto a lo que consideramos como desarrollo. Nosotros tenemos la suerte, pero que no tenemos ninguna que no depende de nosotros, de tener estos cielos.
Claro. No hay mérito nuestro en eso.
Sin mérito, claro. Exacto. Es lo mismo que pasa con el cobre, ¿okay? O el otro mineral, el litio. Tenemos la suerte. Pero para poder aprovechar esa suerte, eso va a cambiar en algún día, y no tiene tanto, o sea, tiene sentido aprovechar eso, sacarle el máximo provecho, pero usarlo para ponernos en otra posición, en una posición en que podamos aprovechar más oportunidades. Y eso pasa ha pasado en astronomía. Entonces, yo tengo una conexión, sí, con el James Webb, pero es bien remoto. Hay chilenos que están trabajando en la NASA, liderando equipos con respecto al James Webb, en Europa, en Estados Unidos. Hay gente que está aprovechando estos datos y que no son de Chile, que los chilenos no tenemos el 10% asegurado. Y es porque una vez que uno tiene las capacidades, uno puede resolver muchos problemas diferentes. Y por eso que es tan valioso hacer ciencia básica, por ejemplo. No tiene que ver con que alguien... Si yo mañana descubro, no sé, alguno de mis colegas, que el universo es el doble de viejo, el triple de grande, súper impresionante, pero la verdad es que no le cambia la vida a nadie. Pero esas mismas habilidades sirven para resolver problemas bien complicados. Y va un poco con el modelo de desarrollo que uno va adquiriendo. En algún momento va a existir, ya que en algún sentido ya empezamos con traer muestras de asteroides con la astrominería. hay cometas, hay asteroides que son riquísimos en metales preciosos, en hierro, en cobre incluso. Y claro, un poco tomando tu pregunta, da un poco de envidia, va a ser una realidad. Bueno, Chile, siendo un país minero, podría tener y desarrollar esas capacidades para estar involucrado en esa nueva industria. Y tu pregunta en un principio iba con cuál era la... si nos da envidia, y los telescopios que están en el norte de Chile van a ser un muy buen complemento, van a poder utilizar al James Webb y poco ayudarse. El principal instrumento de los astrónomos que se declaró hace 10 años va a empezar a funcionar este año, el próximo, que es el Vera Rubin Telescope, que ahí frente al Tololo, que hace todo lo contrario el James Webb, en el sentido que James Webb mira una zona bien pequeña del cielo, de una manera bien impresionante, con mucha resolución y sensibilidad. Este mira todo el cielo cada 3 días, 3-4 días. Va a generar una tremenda cantidad de alertas de objetos interesantes, y el James Webb las va a poder seguir a los más interesantes, y van a haber 2 telescopios gigantescos, de los 3 más grandes del mundo, en Chile, en el Cerro Amazonas frente al VLT, y las campanas frente a los Magallanes. Van a estar estos 2 telescopios de consorcio estadounidense y europeo, y van a poder hacer lo mismo, un poco haciendo algo parecido al James Webb en el óptico, pero, también en cerca del infrarrojo, pero en vez de mandarlo al espacio, tratando de corregir lo que hace la atmósfera.
Perfecto. César Fuentes, astrónomo, investigador, parte del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estén muy bien. Un abrazo.
Un gusto. Que estén muy bien también. Saludos.
Gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine y Leonardo Suárez, Sintonía con el Epitafios, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao. ¿1850?